Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Salud, Deporte y Prevención. Un programa de vida que impulsa la atención médica especializada en la región.
Noviembre, azul sin preconcepto. Desde el inicio de este mes a nivel mundial está en curso la campaña Noviembre Azul. Si el mes de octubre fue rosa y dedicado a la concientización al respecto del diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama, ahora el mes es azul y el enfoque es la prevención al cáncer de próstata. La primera iniciativa de Noviembre Azul inició en Australia en 2003 y se volvió mundialmente conocida como Movember, fusión de las palabras mustache, de bigotes, y November, de noviembre. Este mes también fue escogido porque el día 17 o 19, aunque debería ser siempre, prevenir, pero bueno, se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Próstata. Bienvenidos sean hombres y mujeres a Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Estamos en el programa de Salud, Deporte y Prevención, palabras clave en nuestra cotidianeidad. Deben estar presentes, como lo está el doctor Jonathan Alonso Rodríguez Robles, urólogo por especialidad, que le agradecemos que se haga presente de nuevo en esta su casa, la Universidad de Guadalajara, además egresado de... Así que estamos en plena confianza, doctor Rodríguez, ahora con temas que son de suma importancia en la vida masculina. Me hablaba usted de pilares de la campaña de la salud masculina, pues bienvenido. Campañas de salud masculina, así como campañas no se escuchan, se escuchan campañas políticas por doquier, pero campañas de salud masculina. Doctor Rodríguez, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes, noches a toda la audiencia de Radio Universidad aquí en Puerto Vallarta. Muchas gracias, Guillermo, por la invitación nuevamente. Y como bien lo dices, me siento en casa y me siento muy cómodo aquí, y creo que es un tema muy importante y lo que vamos a compartir el día de hoy. Empezando por el tema de las campañas,
sí.
Y hay cierta controversia en cuándo, el color, cómo empezó, dónde, pero lo que mencionaste de esta iniciativa en Australia, es muy interesante la razón de por qué la hicieron. No sé si ahí por ahí conocen la historia, pero un grupo de amigos dijeron, vamos a hacer una fiesta para recabar fondos, y vamos a aprovechar una ventaja que vieron en una fiesta previa donde se dejaron el bigote por algo divertido, ¿no? Vieron que las personas preguntaban, ¿y por qué tienes el bigote? ¿Y por qué tienes el bigote? Y eso hizo que les cayera el 20, que cuando un amigo tuvo cáncer de próstata, la forma en la que iban a recabar fondos era esta. Y de ahí nació la idea de dejar y hacer toda esta exposición de los bigotes, ¿no? Yo estoy intentando dejármelo, por si me ven ahí por la calle, lo que me crezca, pero la intención en noviembre es invitarlos a dejarse el bigote para que les pregunten en la calle, ¿por qué ese bigote? Pues, ¿qué crees que se festeja el mes de la salud del hombre? Aunque no está tan azul como quisiéramos, porque es verdad que veníamos del rosa en octubre en todas partes y el azul como que le falta, sí, ahí la que intensidad, pero ahí vamos.
Incluso yo veía que en otros estados de la República Mexicana, en el Estado de México, para ser claros, traigo un dato que pues lo están celebrando allá, no sé, y se habla que es mundial, estarán desfasados.
No, pues creo que el mes de la salud del hombre es noviembre, pero el mes de junio se considera también como el mes para la prevención del cáncer de próstata. Los pilares de la salud del hombre son en noviembre cáncer de próstata, salud testicular y salud mental y prevención del suicidio, que son los tres pilares que las campañas de salud a nivel mundial que aprovechan el mes de noviembre para, vamos, esos son los tres pilares que promueven, ¿no? Desde Movember o también alguna otra campaña, no recuerdo, hay una otra a nivel también internacional que también utiliza el bigote, pero se llaman de otra forma, ¿no?
Pero esta relación de estas campañas, o más bien el nombre de estas campañas, ¿tienen alguna relación con, por ejemplo, me llamó la atención el tema de prevención del suicidio?
Ah, no, no.
Es una campaña que
Bueno,
es común.
No, sí, y llama la atención siempre el tema de prevención del suicidio cuando lo expongo en algunos otros foros, porque les llama mucho la atención que los hombres son los que más se suicidan, y pues resulta que de 10 suicidios, 8 son hombres.
Pero a mí me llamó la atención su especialidad para este tema que netamente pues es mental. Uh-huh. Sí.
Ah, ok.
Sí, y pues la urología como que no le vi.
¿Qué tiene que ver ahí?
Sí,
con
no,
la
no le vi.
Ah, no. Sí, porque en urología vemos infinidad de problemas que llevan un aspecto mental en el nervio, ¿no? Por ejemplo, temas como disfunción eréctil, eyaculación precoz, llevan problemas de ansiedad, muchas veces conjunto depresión, muchas veces conjunto. Vemos pacientes, hombres, con enfermedades asociadas a su mala información o a su idea diferente sobre la sexualidad, sobre la forma en la que los hombres deben de cuidarse o quién los debe de cuidar. Vemos hombres con depresión en la edad adulta porque las cosas no son como ellos pensaban que iban a ser, ¿no? Y tienen una percepción ahora de la masculinidad, sus hijas no les siguen sus ideas que tenían y demás. Todas estas cosas que se suman y dan un efecto en la salud, las vemos en urología, aunque no somos los que lo tratamos, pero tenemos que tenerlos y ayudar a nuestros pacientes, ¿no? Creo que la urología es la especialidad que tiene que jugar el papel que juega la ginecología en el sexo femenino, donde las ven de una manera global y ven los problemas que tienen de salud de una manera global, ¿no? También la urología, creo que tenemos esa oportunidad.
Sí, en su visita pasada precisamente tocábamos estos temas y sí nos llamó la atención ahora que pues es muy oportuno este mes hablar con un urólogo, y qué mejor que empezando el mes, doctor. Me llamaba también la atención que la principal causa de muerte en los hombres es el cáncer de próstata o el cáncer de pulmón. Así como las mujeres, está un año la principal causa de muerte el cáncer cervicuterino y el otro año el cáncer de mama. Así estamos en esas...
En la misma sintonía de competencia, ¿no? El cáncer de próstata y el cáncer de pulmón. Sí, creo que podemos hacer una diferencia en que hay más prevalencia de ser el primer lugar en muerte en hombres, el cáncer de pulmón, en los países con niveles de desarrollo más altos, y el cáncer de próstata, por ser un cáncer que pasa desapercibido hasta que hay síntomas, lo cual eso es la causa normal por la cual un hombre va a consulta hasta que le duele algo o algo no le parece normal. Y normalmente el cáncer de próstata a este nivel ya está avanzado, ¿no? Entonces,
¿Por qué se da, doctor, el cáncer de próstata? El cáncer de pulmón podríamos obviar muchas cosas, ¿no?
El humo.
El humo, simplemente, ¿no? Pero aquí, ¿por qué se da los excesos?
Cáncer de próstata, como muchas de las enfermedades, es una enfermedad que se le abona desde diferentes puntos, ¿no? Tiene diferentes factores. Hay algunos genéticos por los cuales un paciente o una persona que su papá o abuelo tuvo cáncer de próstata, el riesgo es 10 veces mayor. Entonces, bueno, ese es un factor importante.
¿Y ahí se podría evitar, doctor, genéticamente?
O sea, es un riesgo 10 veces mayor, pero las otras cosas que se van sumando a la vida le van agregando un riesgo. Y el principal sigue siendo, o sea, los que están ahí en juego es tabaquismo, ¿no? Factores que causan inflamación local en la próstata, puede ser alcoholismo, infecciones como prostatitis, infecciones de vías urinarias en los hombres de repetición, y factores, bueno, alimenticios, algunas conductas, ¿no? Se anotan, pero no existe un factor también directo, ¿no? Son muchos factores juntos.
Ya, células malignas es cáncer.
Y la intención es de la prevención es ver y capturar el cáncer en un momento adecuado. La prevención no es prevención. A quien le va a pasar, le va a pasar.
O sea, pero ¿cómo evitar que llegue a...?
Dejar de comprar, como les digo a mis pacientes en la consulta, dejar de comprar los cachitos para sacarse el gordo, ¿no? La lotería. Nosotros le vamos abonando en la vida con el alcoholismo, el tabaquismo, le vamos abonando con no irnos a revisión, porque si alguien tiene una revisión y se ve y se observa el cáncer antes de causar algunos otros estragos, pues se puede evitar con tratamientos sencillos, ¿no? Y fácil. El cáncer de próstata es este tipo de cáncer que avanza muy lento, e inclusive se dice que muchos pacientes que tienen cáncer de próstata van a fallecer de otra enfermedad a lo largo de la vida, porque están en un tratamiento que les da una calidad de vida buena para lo que viene, ¿no?
Es silencioso, entonces.
Sí, pero si se detecta en un nivel avanzado, entonces ya tienen secuelas como metástasis a hueso, metástasis a pulmón, metástasis a hígado. Son enfermedades como cualquiera de los cánceres donde una célula buena cambia su forma y se empieza a reproducir de manera inadecuada, ¿no? O sea, en grandes palabras es eso, ¿no? Son células alteradas que se siguieron reproduciendo y eso cambia el funcionamiento normal del órgano, ¿no?
En su visita pasada también, doctor, platicábamos del tabú que hay, de hay que ir con el urólogo, ¿no? Ya era como hace muchos años, ir con el psiquiatra era sinónimo de que
estabas loco,
¿no? Y hoy no, hoy se ve muy común ir con el psiquiatra, con el psicólogo, pero con el urólogo, salvo que me derive un médico. Yo sí puedo, obviamente, como varón, pues tener el entendimiento de ciertos síntomas, sí, pero pues a lo mejor no sé detectarlos. ¿Cómo es que debo ir con el urólogo? Así como una mujer programa su cita con un ginecólogo, ¿cómo debo de programarla yo con el urólogo?
Este es un tema interesante, y justo ayer escuchaba en una conversación también en la radio donde los chicos preguntaban algunas dudas en expertos en sexualidad y alumnos de secundaria, y la duda de las mujeres, de bastante de ellas, fue ¿en qué momento o qué tengo que revisarme cuando yo empiece a ir al ginecólogo, cuando empiezo mi actividad sexual, ¿no? Y lo tenían muy claro que el momento de ir al ginecólogo es el momento donde inician la actividad sexual y está en una línea. Nosotros no, sabemos cuándo y normalmente es, todavía afortunadamente pasa menos, pero la mayoría de las veces es porque algo está mal, ¿no? Entonces tenemos que ir a una revisión con el urólogo, creo que desde que tenemos y empezamos a tener actividad sexual también y tenemos dudas con el aspecto sexual. ¿Por qué? Porque estas dudas que se resuelven con el médico dejan de lado los tabús que nos van creando ideas erróneas que las veo en la consulta en la edad adulta. El tamaño del pene, la calidad de la erección, el tiempo de duración en la eyaculación, mi desempeño sexual, las exigencias de mi pareja o no. O sea, esas cosas que van causando problemas mentales también, ¿no?, en el asunto sexual.
Sí, me platicaba eso, me acuerdo que lo comentó en su visita pasada. Y ahorita que menciona adultos, ¿qué pasa con los niños que no son circuncidados? ¿O deben de ser circuncidados así como ya legalmente le hacen el tamiz metabólico a un niño recién nacido? En el caso de los varones, es
ya
¿quién lo decide?
La circuncisión es un procedimiento que se indica si existe la necesidad de retirar la piel que cubre el pene, que se llama prepucio. Si no existe esa indicación médica, la piel funciona bien y no causa problemas. Yo y muchos en la medicina, ya ahora ha cambiado este tema de la circuncisión, consideramos que no se debe de realizar a quienes no tienen una indicación médica. Quienes sí la tienen, quienes la piel les da problemas. En los niños, al nacimiento, si la piel todavía tiene ciertas condiciones que va a evolucionar, que va a cambiar, tal vez si no se baja la piel y el glande no se descubre, se va a descubrir con el tiempo. Por eso los padres tienen que esperar unos meses inclusive para tomar la decisión. Si es una decisión tomada por aspectos religiosos o por la idea de es mejor hacérsela ahorita porque no les duele y después la va a necesitar, o porque la limpieza no es una buena
aspecto
idea.
Aspecto religioso, no sí. Lo había escuchado, doctor.
Disculpe. Por los judíos, por ejemplo. Oh. Sí, entonces hay quienes pues todavía, o quien ellos lo consideran, pues bueno.
Y de en edad adulta, quien no se lo realiza, ese glande, o ese prepucio, perdón, no podría causar, por ejemplo, infecciones de vías urinarias.
Cuando la piel da problemas, normalmente es infecciones de la piel como tal. Hongos en la piel, que se llama balanitis, ¿no?, que es un hongo que se llama Candida albicans, es el hongo más común que nos causa infecciones, probablemente es ese que da comezón en la región inguinal, en la axila, es ese hongo que también puede estar en la región genital femenina y masculina, y cuando eso se vuelve crónico es la principal causa para quitar el prepucio. Infecciones de vías urinarias puede, pero es menos frecuente, ¿no? Lo más común que causa infecciones de vías urinarias en un hombre probablemente va a ser sus alteraciones en la forma de orinar ocasionadas por el crecimiento de próstata.
Oh, caray. Nos vamos, nos salimos un poco del tema, pero estamos con el tema de cáncer de próstata. Regresamos, ingeniero, gracias.
Intelecto y razón van de la mano. Salud, deporte y prevención también. Regresamos.
Sintonízanos a través de la web www.radio.udg.mx.
Hacemos deporte y prevenimos, sobre todo, enfermedades.
Estamos con el doctor Jonathan Rodríguez Robles, él es urólogo, y estamos con el tema cáncer de próstata, pero estas palabras, cáncer de próstata, pueden englobar muchas otras, digamos, preocupaciones del hombre. Son Ya pensando en esto, hay más cosas en qué pensar, que si puede ser un testículo, que si es la próstata, no sé, yo me imagino, ¿no? Pero usted como urólogo también correlaciona situaciones cardiológicas de otra índole, vamos, que pudiéramos padecer.
Sí, creo que tenemos la oportunidad de... El tema cáncer de próstata es el tema de salud que probablemente tiene un poco más de impacto ahorita en la salud masculina, y me refiero a que hay campañas, hay algo de información, se conoce ya el término próstata, a veces es desconocido, todavía pensamos que sí es una parte del cuerpo o es una enfermedad, no es, es una parte del cuerpo. Entonces, bueno, a
es
partir...
Es una glándula.
Es una sí. glándula que secreta una sustancia que se encarga de licuar el esperma y ayudar a que se logre el embarazo. Entonces, si la próstata está enferma en nuestro periodo reproductivo, puede haber alteraciones para lograr un embarazo, ¿no? Entonces, cuando después, por alteraciones de la... Bueno, por producción de testosterona normal y el efecto que esta causa, va creciendo. Y el tema cáncer no es... Sí tiene que ver la testosterona. Cuando alguien ya tiene cáncer, es una parte del tratamiento. Hay que bajar la testosterona para que disminuya el cáncer. Pero en el tema crecimiento de próstata, que esto es la famosa hiperplasia prostática obstructiva.
Ya no esto, es benigna, ya no, el tema ya no es benigna.
Yo siempre digo que benigna no tiene nada, ¿no? Nada. Entonces, aprovecharnos del tema cáncer de próstata para empezar la revisión masculina y las consultas, nos ha dado la oportunidad a los urólogos de estar también relacionados con otros temas de otras especialidades, ¿no? Muchas veces yo me encuentro, y es muy común, y volviendo al tema de la piel en el prepucio, es muy común que diagnostique un paciente con diabetes por alteraciones de la piel, porque la historia, tengo piel roja, me pasa cada 2 semanas, me mejora cuando dejo de tener actividad, vuelve otra vez, nunca me he hecho estudios, tiene sobrepeso, antecedentes de diabetes.
¿Está hablando del órgano? Ajá. Peniano.
Exacto, sí. Exacto. Okay. Entonces, tengo esos síntomas en la región genital, en el pene, sí. Y muchas veces es un paciente que ya tenía alteraciones de la glucosa desde meses y debutó con un episodio de balanitis, que es esta inflamación del prepucio en el pene, que es muy común. Y es muy común en nuestra zona aquí en Puerto Vallarta por el calor, la humedad. Quienes no tienen la circuncisión es más común que lo presenten, pero esa no es razón, solo esa razón para hacerlo, ¿no? Deben de juntarse otro. Entonces, bueno, vemos problemas... tanto como diagnosticar problemas de diabetes, tanto darnos cuenta de pacientes que tienen problemas con la presión arterial. Es una oportunidad para tomarles la presión, preguntarles si han estado yendo, preguntarles algunos síntomas. Y muchos pacientes también tienen alteraciones de la erección, que van por eso. Esa sí es una razón de consulta. Número uno, alteraciones de la erección, pero el problema es hipertensión arterial descontrolada, diabetes mellitus descontrolada, otras cosas que nos anunciaron con alteraciones en la erección. Sí, y de hecho, creo que lo mencionábamos antes, tener problemas de erección ya ahora es bien conocido que es un anuncio de problemas cardíacos a futuro. ¿Por qué? Porque las arterias que llevan sangre al pene, que son las encargadas de la erección, son del mismo tamaño, inclusive más pequeñas que las del corazón. Así que si esas ya se están tapando y dando problemas en el flujo, las del corazón también lo van a hacer en algún momento. Entonces, es una buena manera de empezar a hacer cambios en los hábitos, ¿no? Para, además, mejorar la erección, que qué bueno que tengamos una muy buena actividad sexual. También para mejorar nuestra función cardiovascular y otras cosas que están ahí de por medio. Cuides, sí. Exacto.
Tenemos tal vez un grave problema en nuestro país, que es la automedicación.
Sí, Y es un problema masculino, es un problema de los hombres, es más común que los hombres se automediquen y que utilicen tratamientos intentando solucionar problemas que les causan vergüenza y pena, como es disfunción eréctil, eyaculación precoz, problemas para orinar o cualquier otro problema, ¿no? Hasta un dolor en otro lugar, muchas veces es más fácil buscar ahora, muy fácil en internet y poner caso. El otro día me llamó mucho la atención, me dijo un paciente, ya vi casos similares en YouTube, ¿no? Entonces le dije, a ver, dime cómo que... Yo veo muchas cosas, me encanta la medicina digital y esto, pero... Y me dice, ya... Y de hecho, sí, hay quienes anuncian... Bueno, dan el tratamiento y ven su receta, la muestran en Facebook. Yo fui al doctor porque me dolía un testículo y entonces esto me dio para que tú también vayas y compres... Así como hay... estos influencers de todo, también hay influencers también ahora de la medicina que muestran la receta para que pues vayas. Tal vez le atinen en muchos casos, pero ¿y cuando no? ¿Y cuando el riesgo? Y en el tema de salud del hombre, la charlatanería se ha aprovechado de la disfunción eréctil y la falta de educación sobre esta, la eyaculación precoz, el desempeño sexual, el tamaño del pene, ¿no? ¿Cómo no vemos montones de anuncios a medianoche donde si tienes este síntoma y tómate tal pastilla, te va a crecer y se va a hacer así y nos va a mejorar tu flujo?
Ha habido más apertura a este tipo de anuncios.
Pero no existen los anuncios, las situaciones existen para las mujeres. No les venden nada. ¿No les parece extraño que a nosotros sí, un montón de cosas? ¿Por qué?
Ellas no se automedican.
Ellas van al médico y están conscientes que hay que ir al médico a revisarse. No les parece así como, ¿por qué no es negocio eso en las mujeres? Porque ellas saben que no tienen que ir a... Ellas no son capaces de andarse poniendo cosas intravaginalmente así nomás. Y tengo historias de hombres que se colocan N cantidad de cosas para mejorar el desempeño, se queman la piel, les causa problemas, no mejoran, gastan mucho dinero.
Y hay variedad de medicamentos, además, ¿verdad? hay para escoger.
Sí, no, y además ahora...
Y falsedad también en los medicamentos.
Y hay muchos...
También existe eso, yo me
imagino. Que se están comercializando ahora con que mejoran la calidad de la erección, pero tienen un compuesto que es el medicamento que ya conocemos, ¿no? Que contienen estas marcas famosas como... la sildenafil y el tadalafil, que es la sustancia, y están en el famoso medicamento natural que les venden macho, alfa, super, ¿cómo se llama otro? Super negro, ¿no? Y papi,
y
no
es
sé
lo que
qué.
Tienen, y es lo que tienen.
Sí, tienen un poquito de estas sustancias y se enmascaran con que son vitaminas, no sé qué, pero en realidad es el parte del tratamiento que también nosotros utilizamos en la consulta. ¿Cuál es la diferencia? Que tienes un plan. Y sabes cómo lo vas a utilizar, te van a decir este medicamento. Y es bueno utilizarlos, pero hay que saber cómo utilizarlos, hay que prever si hay alguna complicación o algún efecto adverso, cómo vamos a actuar cuando esto pasa.
Si soy apto para ese tipo de...
Y si es el mejor, ¿no? Tal vez tienes una mejor opción y estás perdiendo el tiempo y el dinero en una opción que no, ¿no?
A mí me llama la atención, desde la vez pasada le pregunté al doctor, ¿cómo es que se aprovechan del efecto secundario las farmacéuticas? O sea, de veras el negocio no es sanar, es enfermar, porque estaba indicado o estaban indicados en otro segmento de la salud estos medicamentos y les ven el efecto secundario y pues de ahí se hicieron. Sí. Ahí está Pfizer, doctor. Pfizer es uno de ellos Y con lo actual, Pfizer nos enferma y Pfizer nos alivia.
También estuvieran ahí, ¿no? Con las vacunas. Sí. No, pues, especialmente si estos medicamentos se los descubrieron así, ¿no? Como es un efecto secundario para un efecto cardíaco que se estaba buscando, que se utilizaban.
¿Y sigue ese beneficio?
Sí, digamos, sigue utilizándose tadalafil en otra dosis y, bueno, el de Pfizer es...
Bueno, a ver, vamos, si se prescribe para disfunción eréctil, tiene de todos modos el beneficio.
Sí, por eso es una ventaja ir a que te ayude un profesional para que te diga esto.
¿Cuál es?
Porque te puede ayudar los medicamentos que ahora utilizamos para mejorar la calidad del flujo de sangre hacia el pene, que mejoran por ende la erección, mejoran el flujo de sangre a todas otras partes, ¿no? Entonces también ciertas dosis de cierta forma es como una manera de oxigenar el corazón o de oxigenar el cuerpo en general. Se pueden utilizar, sí, de cierta forma ciertas dosis y demás, en cierto paciente de cierta. Entonces, no todos somos iguales, esa es la diferencia, ¿no? Que hay que aprender a utilizarlos de esa forma.
¿Y COFEPRIS por qué no regula? Vamos a un corte y hablamos de la COFEPRIS.
Todo este conjunto de artículos los tenemos aquí. Tenemos salud. Continuamos. Intelecto y razón van de la mano. Salud, deporte y prevención también. Regresamos.
Prevenir es la palabra. Estamos con el doctor Jonathan Rodríguez Robles, él es urólogo, y estamos con el tema de cáncer de próstata y también con el tema de disfunción eréctil, y hablando de la charlatanería que existe en estos productos que se aprovechan, digamos, de la angustia, no sé, que pudiéramos padecer, ¿por qué no? Si toda la vida he funcionado de cierta forma y de repente ya no funciono, yo pienso que sí sería deprimente. No pensaría yo en el suicidio, tal vez porque no he llegado, pero ni lo pensaría, ¿no? Pero sí, doctor, me llama la atención que sí, es una cotidianeidad, digamos, el parte de la vida, las relaciones sexuales. Y de repente no puedo.
Sí, los cambios en la calidad de la erección son, tenemos que ser conscientes de los cambios que vemos en el cuerpo, que nos van anunciando que el tiempo ha pasado, y internamente pasa lo mismo, ¿no? No lo vemos, pero lo pasa y lo vivimos con ciertas actividades. En el asunto sexual también hay cambios, y la expectativa que se tiene de la función sexual en el lado masculino, en el lado del hombre, errónea, crea frustración que viene de la nada, ¿no? Veo historias de quien llega súper desesperado y no me quiere contar casi la historia, está molesto, está incómodo, y hasta que ponemos orden en la plática, a ver, cuéntame, y concluimos que te ha pasado dos veces y vienes a la consulta así como si ya es el peor día de tu vida, o una vez, ha pasado así, ¿no? Puede pasar una vez, o dos, o tres, o cuatro, puede pasar. Si pasa todas las veces, lo que tenemos que ponernos a pensar es, y es la pregunta que les hago, piensa en las últimas 10 veces que hubo un inicio de actividad. ¿Pasó? ¿De cuántas hubo buen éxito? 5 de estas 10, de esas 10, ¿cuánto porcentaje? Ah, entonces ya tenemos una calificación de la calidad de la erección, y se puede decir, ah, empezamos con esto y esto y esto, esto es normal. ¿Por qué? ¿Qué estaba detrás de esa causa? Estaba enojado, venía cansado, yo no quería, ¿no? Y sí, porque muchas veces también están otras cosas de por medio, ¿no? Que tenemos que entender que como hombres no tenemos la obligación de siempre que se solicite o demás tener una erección, ¿no? O sea, no es así, ¿no? Funcionamos también como otra, como se considera, ¿no? También son cosas importantes para nosotros, otras cosas. Entonces, el que haya un cambio es importante ir a revisar, pero es también importante ir antes para saber y aprender cómo funciona, ¿no? Yo siempre empiezo explicando cómo funciona la erección, cómo es un sistema tan complejo donde el flujo de sangre y la salida de sangre en el órgano, en el pene, es prácticamente lo principal, ¿no? Es un sistema hidráulico. Así es como se los explico, ¿no? Entra presión, se debe de mantener y eso debe de estar ahí. Y además están en juego las hormonas y la adrenalina. Si tenemos exceso de adrenalina, se baja la erección. Si estamos angustiados, con miedo, con preocupación, si pensamos que nos va a volver a pasar, nos va a pasar. Entonces, eso también es importante, ¿no? Entenderlo y no pensar que es una cosa mágica y que depende de qué tan hombre soy, si hubo erección o no. No, va más allá, ¿no?
Nada más allá. Y esto desde luego también influye, conforme va pasando el tiempo, la frecuencia. Sí, no sé.
O la calidad también. La calidad también, ¿no?
También.
O sea, sí. Y ahí es donde entra esta pequeña dosis, sí, dependiendo de cada quien, ¿no? Para cada ciertos días de la semana, para tener una buena calidad de actividad o de erección todo el tiempo. Esto solamente lo puedes conseguir si estás en la plática con alguien que conocemos, ¿no? Cómo funciona el medicamento, sí, cuál es la mejor forma. Y la información que te vamos a pedir del otro lado va a ser lo que necesitamos para poder llegar a un acuerdo y empezar a un plan. y pero se debe de aceptar que hay cambios. ¿Sí? Sí. O sea, no, creo que no podemos esperar a tener la calidad de función sexual de los 20 años a los 60, no.
Poner los pies en la tierra.
Sí, con todas las cosas, ¿no? O sea, ser, pues entender qué cosas también hiciste antes que te están cobrando factura. Ese es un tema difícil, ¿no? Porque sí, pues eso yo, como no somos para juzgar, pero es entender, ¿no? Fumé 20, 30 años, es parte a lo mejor de este efecto. Uh-huh. ¿Cómo lo podemos evitarlo, disminuir, hacerlo, revertirlo con actividad física, correr, producir óxido nítrico en la actividad física, que sabemos que abre las arterias, ¿no? Que es la viagra natural que tenemos nosotros, el óxido nítrico.
El ejercicio. El ejercicio que se aconseja 30 minutos diarios, ¿cuánto es lo aconsejable? 45, una hora.
Ahora que tenemos estos relojes que nos miden la frecuencia y todos los podemos tener, si se puede conseguir una frecuencia cardíaca por arriba de 120 durante más de 15 minutos, estamos llegando a una, o 20, 120, 130, pues a un ejercicio aeróbico, ¿no?
Sí, entonces, el gasto cardíaco es lo...
Sí, la frecuencia, porque también es, haga actividad física y me cuentan, ¿no? Pues yo trabajo mucho, yo cargo garrafones de aquí a allá, llevo pastura, hago tal trabajo, sudo todo el día. Sí, pero mentalmente usted está trabajando. Entonces la actividad física es, llegas, te cambias tu ropa deportiva, te sales, mentalmente estás haciendo actividad física también, que llegues a un ritmo cardíaco y no a veces salirte a caminar al chisme, ¿no? También la frecuencia cardíaca se mantiene en que 60, pues 70.
Es una zona de confort.
Entonces sí, tenemos que hacer que el corazón lata siempre y cuando estemos también en la condición, ¿no? Habrá quienes tengan una condición especial que no las podemos forzar, pero esa es una de las cosas que va a ayudar mucho en el tema sexual en los hombres, en el desempeño. La actividad sexual es ejercicio, es un deporte.
Sí.
Entonces, ¿cómo quieres llegar a correr el maratón si no te entrenas con los 5 kilómetros cada cierto tiempo?
Sí,
no
se puede. Exactamente.
Hay que entrenar.
Relájese, dar descanso a su cerebro. Me llama la atención esto que nos trae, doctor. Me decía que no, la visita pasada, sí, ir enojado o el enojo también me produce ciertas patologías o puede aventarme a ciertas patologías el estar enojado.
Pues sí, creo que estar enojado es una frustración, es la incapacidad de resolver algo, tener una incomodidad interna, y en los hombres es muy común molestarse por enfermarse. Sí, es nos enojamos cuando nos enfermamos, y entonces eso, ¿por qué? Porque no vamos a ir a trabajar, porque tenemos que decirle a alguien que estamos mal y no queremos, no somos débiles, o las ideas, y el molestarse impide la buena conversación, estar enojado, porque van con ideas preconcebidas, ya investigaron algo, además, y ir molesto les impide muchas veces abrirse, ¿no? Y que da problemas, duelen otras partes del cuerpo cuando estamos enojados también.
De verdad es que la urología es muy amplia.
Sí, esa es la pregunta. ¿Por qué te dedicaste a la urología muchas veces?
No, es que es aquí, por ejemplo, me llama la atención, relájese, dar descanso a su cerebro, me lo dice un urólogo. Es así como que, a lo mejor ya no sabe usted estos dichos, me cae el 20, ¿no?
Sí, me cae el 20, yo todavía me gustan los dichos.
Relaxe, da descanso su cerebro, es difícil en los hombres, sobre todo porque pensamos que traemos una carga excesiva de trabajo, de problemas y...
De responsabilidades.
De responsabilidades, sí, y cómo podemos hacer eso.
Preconcebidas.
Usted nos puede orientar, díganos dónde lo vemos.
¿Dónde me ven? Ahorita en noviembre, en el mes de la salud del hombre, hay una campaña que se llama Salud para Ellos. Entonces estamos ahí en la campaña ellos.urologosenvallarta.mx. Vamos a estar ahí teniendo varias actividades en todo Puerto Vallarta para que vean el calendario, pláticas, conversaciones en distintos lugares. ellos.urologosenvallarta.mx. Síganos con el hashtag salud para ellos y en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como urologosenvallarta.mx. Y bueno, pues también hay nuestro número de teléfono de WhatsApp donde también resolvemos dudas, ayudamos a orientar, es 322-160-5688. Ahí va a estar la doctora Samantha al tanto para ayudarles y en la conversación y comunicarlos. ¿Uróloga? Conmigo. No.
Porque sí que hay un urólogo.
Sí,
que
sí, hay en Puerto Vallarta. Tres, tal vez ya, urólogas. Sí, urólogas, sí, sí, tenemos ahí un buen gremio.
Si lo quieren ver a usted en su consultorio, ¿dónde está, doctor?
Francia 186 en Versalles, es en la clínica multimédica, ¿no? Y en Hospital Les Joya y San Maré también tengo ahí consulta, pero mi consultorio principal, Francia 186.
Francia 186 y las ligas que nos da, los links. Le agradecemos de veras su aportación a la Universidad de Guadalajara, doctor.
Y traemos aquí un moñito azul para el equipo. También
le
tenemos
va a tocar al ingeniero también.
Bigotes aquí para dejarles para que gracias. Puedan ahí repartir. Ahí los está, que tengan poco mucho, pues ahí que se lo pongan. Las que no quieran, y si nos comparten alguna foto de alguien del equipo, pues ahí aquí, también estamos aquí los dispuestos dejamos. A compartir.
No, aquí vienen muchos colaboradores. Doctor,
pulsera también. Para el cáncer de próstata
cáncer
también.
De próstata.
Muy bien, ahí estamos.
Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos o nos escuchamos el próximo viernes. Gracias, doctor Jonathan Rodríguez.
Muchas gracias.
Gracias, ingeniero juez. Guillermo gracias. Torres al micrófono. Gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Salud, Deporte y Prevención. Un programa de vida que impulsa la atención médica especializada en la región. Hasta la próxima.